I could have been learning something. Oh, well, you know what I mean. Oh, I've done this before, and I will do it again. Come on and kill me, baby, while you smile like a friend.
Bien, muy buenos días, 9:09 de la mañana, estamos partiendo un poco tarde, les pido perdón, estoy en formación privilegiada este día, 10 ya de marzo, se nos va marzo, ojalá se vaya luego, y bueno, partimos con esta canción que yo no sé si la había puesto, pero tiene un gran componente de emoción y es muy buena porque mezcla... Suena muy bien, yo primero que nada la recomiendo oír muy fuerte, de un grupo que yo ninguneaba hasta hace un tiempo, pero cuando me lo presentaron de verdad, le tengo mi respeto a Pulp. Un día más, hoy día es jueves por suerte, y estoy acá con el señor director, mi amigo, que si es que lo ven en el streaming, no sé si decir que lo invitamos a ver el streaming, pero tiene dos parches curitas a la antigua en la cara y acá está, estamos acá al pie del cañón. ¿Cómo está, señor director?
Muy buenos días, doctor. Qué bueno estar con usted de nuevo. Nos tuvimos el martes, efectivamente. Pero lo único que le puedo decir es que el otro quedó peor.
Sí, sí. De todas maneras. Oiga.
¿Cómo estamos? Bien, a mí, me gusta verlo sonreír porque usted anda apenado con la vida.
Sí, pues.
Y está bien salir, reírse un poco para cambiar de ánimo.
Así es, y el otro quedó peor. Ese tema de las mochas, que se llamaba en nuestro tiempo. Yo no sé si le dicen así ahora los Minelians. Quizás le deberíamos preguntar a Berguán y a Del Río, que están allá afuera.
Pilerán, tanto como a lo mejor en la época nuestra en el colegio, ¿no?
Yo me agarraba a combo programado. O sea, ¿cómo? Tenía peleas programadas en el barrio.
¿En el barrio?
Sí, porque yo era chico y llegó otro chico que era más achorado que yo y dijimos, ya, vamos a pelear.
Hay que resolver quién es el más choro.
Sí, y peleamos en terreno neutral porque yo vivía al frente de una plaza y nos fuimos a otra plaza. Y nos sacamos y le gané.
¿Y pasaste a ser el patrón del barrio?
No el patrón.
¿Te tienes más respeto?
Había una escasez de mujeres en ese barrio, pero impresionante. Y por lo tanto, todo era como... No sé.
Chuta, el temita en el que estamos.
Sí,
yo
sí.
Mejor saldría de esto.
Bueno, pero es que esta canción se llama de Like a Friend. Y cuando uno está en problema, viendo todo lo que está pasando en el mundo, lo más importante y lo que uno elige son los amigos. Entonces, quería hacer un honor a los amigos de siempre, a los amigos que uno elige, a los amigos de la pega, a los amigos que uno le tiene confianza. Y lo que recomiendo también es tratar de no hacer negocios con amigos, nunca. Tratar de no meterse en vicisitudes de negocio, de inversiones.
¿Es que te digo algo?
Con amigos.
¿Te digo algo? Lo que pasa es que, más allá de que sean amigos o no, tener socios en la vida... No es fácil. Yo felizmente tengo una actividad hoy día que tengo unos socios de lujo y lo paso muy bien. Pero tener socios en la vida no es algo fácil. No es algo fácil porque se van produciendo ciertos incentivos a veces que te hacen tomar otro tipo de decisiones o gatear otro tipo de decisiones. Pero el tener, para los que tienen socios y son buenos socios, cuídenlo, sí, porque es muy difícil tener buenos socios en la vida.
Sí, y yo me acuerdo que cuando era más chico, la gente que mejor leía y que decía, no sé, que llegaba con el mejor auto, qué sé yo, era, no, es que es de mi socio. Había la persona que tenía socio o tiene socio, leía mejor. Y yo sigo creyendo lo mismo, pero cuando... Y a muchos de nuestros oyentes les debe pasar, cuando uno se mete con un amigo y se mete en sociedad, mejor a veces...
Pero seguro hay experiencias de todo.
Pasar,
sí. Seguro que hay experiencias de todo.
Y en la juventud también, o sea, tú te haces socio...
Oye, la sociedad de familia.
La sociedad, la principal sociedad que uno hace el normalmente matrimonio. El matrimonio.
La familia.
La familia y todo eso, y ahí...
Bueno, tú ya sabes cuando te casas, pues el te dicen justo entonces, hoy que además se produjo el primer matrimonio gay en Chile, recordaban...
¿Hoy día?
Hoy fue, a las 8 de la mañana.
¿En qué, Muni?
Yo creo en cualquiera, po. Sí, sí.
No, pero ¿en cuál fue? Pues sí, debe haber tenido cobertura.
Sí, tenía, no sé dónde estaba, no me fijé dónde era.
¿Y los novios andaban con corbatín? Sí, ¿eran novios o novias?
Novios, en este caso. Yeah. Pero lo que te quería decir es que cuando tú te casas, ya seas del mismo sexo o de sexo distinto...
Es un compromiso.
Es un contrato solemne. Sí. Eso es lo que te dice siempre... el ministro del registro civil. Es un contrato solemne.
Esos ministros que les gusta hablar de repente, sí, que se pasan de la raya se hablando. Se como creen, que no pudieron hablar todo el día en el.
Con el cariño de siempre, porque se ponen bien ciuticones de repente.
No, pero los que van ahí a domicilio, si esos son los que más hablan, porque se creen como el alma de la fiesta y que tienen que seguir hablando y diciendo cuentos del matrimonio, siendo que ellos ya. Justifican la plata, dice el Moncho. Bueno, esta canción es muy buena, señor director. Vamos a materia también porque, no sé, está todo en foja cero en la guerra. En la guerra de Rusia con Ucrania. Rusia a cada rato golpea la mesa, se va y sigue atacando.
Ah, y atacando ahora, ya descuadrado, porque atacar blancos civiles hay que ser canalla, hay que ser carajo. Pero atacar un hospital donde hay niños y destruirlo como lo que pasó ayer, ya, de verdad que eso no, creo que no tiene nombre. El carajo me queda corto.
Es que sí, pero tú sabes que, y ahí tengo un punto que puede ser discutido, es que la guerra es guerra.
No, y la cuando guerra se y
meten,
leyes, doctor.
Cuando se meten los militares...
En la guerra hay leyes. Bueno, en la guerra hay leyes.
Por créeme. Ejemplo, cuando lanzó Estados Unidos las dos bombas atómicas a dos ciudades, donde claramente habían casi puros civiles, era parte de la guerra. No lo justifico, pero así terminó la guerra. Porque la guerra, así como puede ser una guerra personal entre dos personas, por ejemplo, después de un matrimonio, no sé, no es que... pero la guerra se da para ganar, y para ganar en la guerra no hay mucha ley, porque ya de esencia, a partir que tú podís llegar y estar con alguien y le vayas a disparar y lo vayas a matar.
Es duro.
Es duro.
Pero la créeme que en la guerra hay leyes. Y el ejemplo que tuviste de Japón, evidentemente que es muy duro, es muy duro, es un duro. Dilema ético tremendo. Pero solo quiero, y no digo que estén necesariamente de acuerdo, pero quiero que pongas al otro lado la decisión de que la guerra mundial, el año 45, se seguía alargando, estaba Alemania rendida y Japón seguía peleando, y seguía peleando, y seguía peleando. Les dijeron, les vamos a tirar una bomba atómica, no les creyeron y se la tiraron. Con esto no justifico ni una cosa, pero creo que fue un elemento...
Fueron una pelea en el Pacífico.
Fue la última de las acciones. Cuando tú partes una guerra bombardeando en un hospital, hay que ser bien vaca.
Sí, yo te aseguro eso sí que lo...
Y por eso hay tribunales de guerra, terminadas las guerras, y hay criminales de guerra, y hay tribunales internacionales, hay un tribunal en La Haya. Acuérdate de este serbio, Milosevic, que terminó...
¿Cuál? Milosevic, el de la Católica.
No.
El capitán.
Lamentablemente ¿ah? Tiene el mismo apellido.
Miroslav.
Exacto.
Miroslav, ¿no?
El Miro.
Sí. Muy bueno era.
Gran
ahora valor. Está de técnico, ¿no? O está no, aprendiz de técnico. Pero
está trabajando...
Tenía la pasta para eso.
Está trabajando en cruzado. Yo lo veo en el estadio de repente. Gran tipo. Incomparable con el otro, con la otra bestia que nombramos. Entonces, desde ese punto de vista, insisto, aunque parezca ilógico, la guerra incluso tiene leyes. Y estos que partan violando las leyes, pero más básicas de las básicas... es tremendo. Más bueno, alguien me va a decir que como tú, que probablemente no hay ley cuando tú apareces matando a alguien. Evidentemente, pues si las guerras son terribles.
Terrible. Y estamos en presencia de una terrible.
Así es.
Vamos a ir con nuestro invitado. Vamos a ir con alguno de nuestros auspiciadores inmediatamente. Parte usted, señor director, que tiene todo abierto como siempre.
Bueno, sabes que yo me encontré con mi aplicación del Santander, que yo la tengo, soy cliente hace mucho tiempo, con que además tienes dentro de la app, yo no me he dado cuenta, fíjate, un apartado para invertir. Y es muy sencillo y muy simple, porque tú te haces o te pones un propósito. Por ejemplo, yo lo hice con mi hijo.
Pagar la universidad, pusimos, tener pagar la universidad.
Claro, pero en este caso es algo mucho más banal, vacaciones. Vacaciones enero 2023, ¿cuánto tiene que ahorrar todos los meses para lograr ese objetivo? Y te ayuda de manera muy fácil, muy entretenida, y tú lo puedes hacer, imagínate, desde apenas 5 mil pesos mensuales.
Sí, ayer estuvimos discutiendo con el licenciado sobre que cuánto le había dado usted al niño porque el niño, nosotros seguimos diciendo niño que tengan 21 años, ¿o no? Joven Facundo.
En la Serena o en la Cuarta Región, la gente habla de los niños y las niñas, y pueden ser dos señoras o dos señores de 85 años y te dicen, ¿dónde va? No voy a tomar té donde las niñas. Tratan de niño y niña, muy bonito.
Sí, muy bonito.
Bueno, mi hijo estaba muy impactado porque le aumenté la besada mucho más que la inflación.
Perfecto.
El subsecretario de Hacienda se pone nervioso porque quiere que sea una señal para la próxima negociación del sueldo mínimo.
Sí, pero hablando de negocios, cenegocia.com tiene más de 19.000 proveedores, un marketplace donde tiene además un equipo humano que lo conocemos, que se puede cotizar, se pueden hacer licitaciones, se puede hacer de todo a través de cenegocia.com.
Bueno, y si me ayuda mi computador, que se me
ya, yo sigo.
Línea. No, es que no se me agrandaba la línea y me había sacado los anteojos temerariamente, güey. Bueno, si necesitas un empujón para tu nuevo apartamento, con parte de pago de Almagro, aceptamos tu casa, tu departamento en parte de pago y el resto lo hacemos nosotros. Mira qué maravilla, qué fácil. Y además Almagro lo hace con precio mercado, así que...
Sí, una cosa que se está discutiendo en la Constitución.
Simple. Que vender una propiedad es una lata. Entonces,
el vendedor es un latero y el comprador en general, ¿o no?
Y no, y después que hay que ir a la notaría, que no sé qué cosa. Bueno, aquí todo se encarga Almagro.
Bueno, y en Peugeot 2008, no el año 2008, porque es totalmente nuevo, full electric, y el nuevo Peugeot también 3008, que tiene la posibilidad de ser eléctrico o a benzina normal, el Hybrid 4. Todo lo puedes descubrir más en peugeot.cl.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras, tanto en Chile como en los mercados internacionales, y que está dirigido a cuatro tipos de clientes: los institucionales, los family office, las fundaciones y las personas de alto patrimonio.
Bien, y por último te voy a contar que Mercado Libre tiene esta manera de pagar con el código QR, que está con Mercado Pago. Y además Mercado Libre es una empresa realmente que te da un valor agregado. Yo he comprado los cables a Vivo y por haber para conectar HDMI con Lightning, que es el pitutín del iPhone. Todo en Mercado Libre fácilmente, incluso te dan cuotas sin interés. La fintech más grande de Latinoamérica, Mercado Pago.
Ya, no hagamos más esperar a nuestro invitado, que además está con el reloj de arena respecto a su... Y Darío, más que de arena, porque anda más rápido, aunque todos los relojes funcionan iguales. El subsecretario de Hacienda, don Alejandro
Bebe. Y yo siento que es un honor que tenerlo acá
un honor hoy día. En este... Que ya subsecretario, ¿cuánto le queda a esta hora? ¿24 horas o un poquito más? ¿26 horas?
Por ahí, nos quedan un par de horitas y, como ha dicho el presidente Piñera, vamos a trabajar hasta el último minuto, y eso no es cliché, es de verdad. Yo quiero agradecerle, Juan Pablo, Cristian, por la invitación, por tenerme acá. A mí me ha tocado participar varias veces en su programa y ustedes han cumplido un rol central en difundir, analizar críticamente, que es muy importante en este tipo de discusiones, y eso le hace bien a la democracia, sobre todo en un contexto en que estamos discutiendo la nueva constitución y se han erosionado tanto nuestras instituciones, es que la pega que ustedes cumplen es central. Así que muchas gracias por estar acá, y al contrario, para mí, un honor terminar el periodo en este programa.
Oiga, yo quiero ir más o menos directo al grano. Están en la transición, en el traspaso. ¿Cómo ve usted lo que se viene?
A ver, nosotros hoy día estamos en una situación, país, súper distinta a como estábamos al inicio de la pandemia. Y eso, si me permites, Cristian, hay que hacer un poquito un balance. Hace solo 14 meses atrás, ¿cómo estaba Chile, no? Teníamos una pobreza que había subido a 10,8%. Teníamos una desigualdad que se multiplicó por 400 veces entre el primer decil y el último decil. Había familias que estaban ganando 7 lucas mensuales. Esa es la realidad. Perdimos 2 millones de empleos. 2 millones de personas se quedaron sin pega, sin sustento para llegar a fin de mes. ¿Y cómo estamos hoy día? Y la economía se contrajo un 5,8%, que no fue poco. ¿Cómo estamos hoy día, 12 o 14 meses después de esta crisis social y económica brutal? Crecimiento del 12% del producto el 2021.
Ya, pero ahí no hay que guiarse tanto las partes si era una recuperación o no.
Es una recuperación, pero todos los índices están a niveles prepandemia. Y lo importante, Cristian, es la velocidad de la recuperación. No daba lo mismo cuán rápido salíamos de la crisis. Y logramos salir con una velocidad importante gracias a una expansión fiscal que fue muy importante. Un dato nomás, 28 mil millones de dólares transferidos directamente a las familias. 28 mil millones de dólares es un dineral. Y eso fue un esfuerzo fiscal brutal, pero que después normalizamos, dijimos, después el siguiente desafío es converger y volvamos a los presupuestos de la nación que típicamente tenemos, que hoy día es de 82 mil millones de dólares. Y otro elemento del balance, que es muy importante, la recuperación de empleo. Recuperamos el 83%, Cristian, de los empleos perdidos. No es poca cosa. Nos queda por delante, sí, pero ahí hubo políticas que fueron bien focalizadas y bien diseñadas, como el IFE laboral, que sí han permitido recuperar más o menos 750 mil empleos formales. La informalidad es un desafío nuestro mercado. Bueno, ¿y qué tenemos hoy día? Tenemos una situación que definitivamente es mejor que lo que teníamos antes, pero también con desafío importante. Hoy día estamos viendo la inflación, ¿no? Que es un tema. La inflación afecta los bolsillos de las familias chilenas. Estamos casi duplicando la meta del central. El central dice, mire, tenemos que tener una inflación. Claro, está en torno al 2 o al 4%, es el rango que establece el central. Estamos sobre el 7%, pero si uno mira en términos globales, prácticamente todas las economías tienen una inflación por sobre lo que tenían antes. Si uno ve México, Estados Unidos, Uruguay, está en un rango del 7 al 10% también. Entonces, hay un componente global, y por cierto, lo que está pasando hoy día en la crisis Ucrania-Rusia nos afecta. Hemos visto el incremento en el precio del crudo, y que gracias a una modificación del parámetro del MEPCO, evitamos que subiera 50 pesos, que es lo que iba a subir si es que no modificábamos esos parámetros. Ya,
y si usted hace el Excel, y le doy la pasada al señor director, de lo que va a tener que hacer este gobierno, de lo que va a tener que invertir, administrar, ¿están con holgura o van a estar muy apretados? Porque la holgura se da hasta que uno tiene la capacidad de deuda. Porque cuando uno ya no le prestan plata y no hay liquidez, se terminó el cuento. Entonces, ¿qué holgura va a tener este gobierno para poder, y ojalá tenga la mejor, para poder administrar todo este espacio fiscal?
Ya, miremos las cuentas fiscales, Cristian, que es una muy buena pregunta. Nosotros tuvimos que ocupar parte de los ahorros de los fondos soberanos para hacer frente a la pandemia, eso es una realidad. Y parte de la responsabilidad fiscal significa ahorrar en tiempos de bonanza para gastar o invertir socialmente bien en tiempos de crisis. Y nosotros hoy día recuperamos ese chanchito, es decir, pudimos ser capaces.
¿Se recuperó el chanchito?
Recuperamos el chanchito. Hoy día lo rompimos, tuvimos que sacar ahí la plata para poder llegar con ayuda a la familia, y hoy día tenemos activos de la nación que están llegando a cerca de los 20 mil millones de dólares, que es prácticamente lo mismo que teníamos antes de empezar la pandemia. Respecto de la deuda, nosotros tomamos el gobierno con una deuda de 24 puntos y llegamos a 36. El gobierno anterior pasó de 12 a 24 puntos, es decir, subimos los mismos 12 puntos que el gobierno anterior, pero con un estallido social, con una pandemia, con retiro de los fondos de pensiones que erosionaron la capitalización individual de nuestros trabajadores. En fin, entonces nosotros hoy día estamos entregando las cuentas públicas completamente sanas, con un presupuesto de la nación normalizado, Cristian, y con ahorros suficientes y holguras para que el próximo gobierno pueda implementar las políticas públicas que estime mejor en beneficio de las personas. Así que en ese sentido, nosotros nos vamos muy tranquilos. Fue una pega brutal. Si uno mira el contexto del presidente Piñera, y uno le toca siempre, y esto hay que comentarlo, ¿no? Siempre escuchar muchas críticas respecto a lo que no se hizo, lo que se hizo lento, se hizo tarde, no fue suficiente, en fin. Pero comparar el gobierno del presidente Piñera con cualquier otro gobierno es un poco injusto.
Sí, totalmente.
¿Y por qué es injusto? Porque tuvimos un estallido social que tuvo, por un lado, una reivindicación cultural y del pacto social que es muy legítima, pero por otro lado, acompañada de una violencia completamente ilegítima que destruyó también nuestras instituciones. Tuvimos una parte de la oposición que hizo todo lo posible por hacernos la vida a cuadrito y con un fin más bien político, implementar acusaciones constitucionales contra el presidente en el contexto de pandemia. Se acusó al ministro de Salud en el contexto de la pandemia, ha sido una cosa de loco. Y por otro lado, tuvimos la pandemia que ningún Estado estaba preparado para enfrentarlo. Esa es la realidad.
Es la realidad.
Tuvimos que desarrollar herramientas sobre la marcha, aprendimos, cometimos errores, pero tuvimos un proceso de vacunación que es de clase mundial. Tenemos todas las vacunas aseguradas para el 2022. Y si no hubiese sido por ese proceso de vacunación, hoy día no tendríamos la movilidad, no tendríamos la creación de empleo y no tendríamos el crecimiento que estamos viendo hoy día.
Su secretario, con el diario del lunes ya, y es fácil hacerlo con el diario del lunes, ¿no piensa que pudieron haber roto el chanchito, como dice usted, o haber abierto la billetera antes? Porque al final... La plata que entró al sistema, sobre todo las transferencias también personales, fue un chorro de plata tremendo, que no está en el ADN tampoco de un gobierno como el que encabeza todavía el presidente Piñera, pero finalmente la realidad se impuso. En ese sentido, si pudiesen echar marcha atrás en el tema y volver a repetirlo, ¿lo hubiesen hecho antes?
Es difícil la pregunta, Juan Pablo, porque claro, de una vez ya pasados los hechos es fácil analizar, ¿no? Pero la verdad es que nosotros nos enfrentamos con esta pandemia que comenzó, tuvimos las primeras informaciones en enero del año 2020. Empezamos a desarrollar ya, a trabajarla, digamos, en ese momento. Recordemos que el primer IFE que se entregó fue de 65.000 pesos. El último IFE en promedio de transferencia por familia, que llegó a cerca de 8 millones de familias, fue de 300.000 pesos y por sobre eso. Entonces, es difícil porque nosotros lo que hicimos fue tomar las mejores decisiones posibles con la información que teníamos y con un componente de incertidumbre hacia adelante que era brutal. Ayer tuvimos la cuenta pública del Ministerio de Hacienda y el ministro Cerda invitó al ministro Felipe Larraín, invitó al ministro Ignacio Briones y discutimos esto, lo conversamos. Y la verdad es que era muy difícil poder anticipar esto. Algunos nos dicen, por ejemplo...
Yo lo anticipé, ¿eh?
Ah, muy bien, muy bien.
Sí, sí, sí. Y tengo WhatsApp que le mandé al presidente con respecto a algunas medidas que tenía que tomar. Se lo voy a mostrar.
Me tiene que reenviar esos WhatsApp después.
Sí, y se lo mandé también al ministro Briones. Por eso me acordé.
Y lo que nosotros hicimos después, por ejemplo, la PGU, muchos nos decían, oiga, pero la pensión garantizada universal, ¿por qué la hacen al final del gobierno? ¿Por qué no la hicieron antes? Bueno, porque las políticas públicas no son independientes del contexto social, económico, político que enfrentamos. Y teníamos retiro de los fondos de pensiones, teníamos una ley larga que estuvo mucho tiempo en el Congreso, no podíamos avanzar. Frenamos el cuarto retiro y entonces sí teníamos piso para avanzar en una pensión garantizada universal.
Ya, y como yo le pregunté para ahora, le quiero preguntar para adelante. Se acabaron ya los IFE, se acabaron las transferencias personales, todavía queda el IFE laboral. Entiendo que ya y hay señales desde el sector financiero, por ejemplo, que se empiezan a contraer los créditos, empieza a aumentar la morosidad levemente. Esas cifras todavía no aparecen porque vienen con rezago. ¿Cómo vislumbra este año?
Bueno, este va a ser un año desafiante. Nosotros tomamos una decisión que fue cuestionada en su momento por las autoridades entrantes, pero nosotros lo hicimos con mucha convicción, que fue extender el IFE laboral. El IFE laboral estaba hasta marzo y nosotros lo extendimos 3 meses más. ¿Por qué? Porque habíamos visto un declive en las postulaciones y sabíamos que iba a venir un problema de empleo para los meses de marzo y abril. Y como a nosotros nos interesa que los chilenos estén mejor, porque ese es nuestro norte, extendimos el IFE laboral, extendimos el subsidio Protege, que es para las mamás que tienen niños menores de 2 años. Y lo que se viene, bueno, es súper desafiante, porque lo que tenemos que hacer ahora es que el crecimiento que nosotros e impulsamos de manera muy importante al 2021, ahora sea sostenible. Nosotros hicimos una proyección, nosotros creemos que nuestro país puede crecer al 3,5%, es una proyección conservadora, pero también tenemos que mirar lo que está pasando internacionalmente.
Ese y 3,5, la incertidumbre. Perdón, ¿es con el cobre a cuánto?
Nosotros calculamos todo con el cobre a 400. Somos siempre más conservadores.
La libra,
exactamente.
A 4.
Ahora, eso era sin guerra con guerra.
Eso era sin guerra. Nosotros hoy día estamos en 4.56.
Sube el cobre, pero no suben otras cosas. Sube,
exactamente, está subiendo el petróleo, hay un componente de inflación, pero también, y aquí quiero ser señalarlo con fuerza, hay un componente de incertidumbre política, ¿no? Incertidumbre institucional. Y si nosotros queremos generar inversión, generar más empleo, tenemos que generar certezas a los inversionistas, a los emprendedores. Entonces, cuando se discute reformas tributarias, bueno, la pregunta es, ¿qué tipo de reforma tributaria? ¿Con qué foco? ¿Va a ser una reforma tributaria de 5 puntos del PIB? ¿De dónde van a salir esos recursos? Por otro lado, tenemos la Convención Constitucional. Todos tenemos nuestra opinión de lo que está pasando allí, ¿no? Y definitivamente hay incertidumbre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es reducir esa incertidumbre, entregar tranquilidad. Ese es un componente central que también ha afectado el tipo de cambio. Un componente relevante del tipo de cambio es la incertidumbre política.
Por supuesto.
Entonces, a la medida que generemos certezas, que desarrollemos buenas políticas, como el IFE laboral, por ejemplo, y se mantengan en el tiempo, creemos que vamos a poder desarrollar y avanzar en un crecimiento sostenible. Pero esto requiere buenos diseños y requiere certidumbre.
¿Cómo ve el ánimo del gobierno que se viene? No me acuerdo cómo se llama el subsecretario de Hacienda que va a ser ahora.
La Claudia Sangüesa.
¿Cómo lo...? No un enjugamiento personal, sino que ella entiende los desafíos que tiene, que hay problemas. O sea, esta cuestión no es un cumpleaños y alegría. O sea, hay una inquietud total. En el Excel que uno construye dos escenarios, acá hay que construir como 10. Entonces, ¿cómo ve ese ánimo de la gente que va a subir?
Sí, a ver, nosotros le hemos deseado al nuevo gobierno la mejor de las suertes, y no solo le hemos deseado suerte, le hemos entregado toda la información necesaria en forma republicana, transparente, para que ellos hagan una buena pega. Porque si a un gobierno le va bien, a la gente le va bien. Por cierto que a mí me hubiese encantado pasarle la posta a un gobierno de la coalición, y eso es así. Yo tengo una visión de una sociedad de libertad, de respeto al Estado de Derecho, donde el emprendimiento y el mérito se valora, y asumió otro gobierno, y la democracia es así. Y nosotros estamos haciendo todo en forma republicana para que el nuevo gobierno le vaya bien. Yo, por cierto, no quiero hacer comentarios personales, lo que sí quiero señalar es que lo importante en una institución, en nuestro servicio público, son las instituciones. Nosotros pasamos, yo estuve un rato, me voy, vendrán otros y así sucesivamente. Alguien me preguntaba, oiga, pero han tenido 3 ministros de Hacienda. Bueno, sí, pero las políticas de Estado se mantienen. Y lo importante es cuidar nuestra institucionalidad fiscal, cuidar las instituciones públicas, avanzar en profesionalización, reglas del juego claras e igualdad. Hoy día se discuten muchas cosas en la convención y parece que se están construyendo privilegios para unos. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos igualdad ante la ley, nosotros queremos Estado de Derecho, nosotros queremos instituciones fuertes, queremos generar confianza entre las personas y las instituciones. Esos son los desafíos que tiene Chile hacia adelante, y el crecimiento no está desprovisto de esto. Esto no es solamente transar recursos en la bolsa, no. Esto tiene que ver con reglas del juego clara, con incentivos a la inversión, incentivos al empleo, controlar la inflación, y ahí el gobierno también tiene herramientas, no solamente el central, que vela por la política monetaria. También el gobierno tiene que ajustarse a la política fiscal, tiene que gastar lo que dice la ley y tiene que hacer todo lo posible para frenar eventuales retiros. Si avanzan más retiros y si no nos ajustamos a la política fiscal, quienes van a sufrir
retiro
son las clases
medias.
Claro, retiro los fondos de pensiones.
Del punto de vista de la institucionalidad, del Estado de Derecho y de la economía, de la propiedad en general, ¿usted en la convención ve un riesgo o ve que lo peor que puede pasar es que nos estanquemos y quedemos como pegados en el tiempo? ¿O ve un riesgo real de que este país retroceda a niveles que quizá cualquier persona menor de 60 años no le tocó vivir en este país?
Sí, yo todavía sigo siendo autoridad de gobierno, por lo tanto me cuesta hacer un juicio explícito de lo que está pasando allí. Sí me quiero remitir a que yo confío plenamente en los chilenos. Yo confío plenamente en nuestra historia republicana. Yo tengo fe en que las personas van a poder evaluar y juzgar, como exige una democracia, con toda la información sobre la mesa y con una mirada larga, qué es lo que está ocurriendo allí. Yo lo que simplemente abogaría es porque la discusión, por ejemplo, uno escucha algunas discusiones que son francamente impresionantes, que se aprobó en una comisión una norma que involucra al presidente Piñera. Ese tipo de cosas, la verdad, es que es algo que la ciudadanía no quiere. La ciudadanía quiere discutir sobre oportunidades, sobre desarrollo, sobre cómo tener una mejor educación. Y las constituciones fijan el marco general, pero después vendrá la discusión de política pública. Y esa discusión de política pública, cada discusión legal, toma años. Entonces, el desafío que tenemos hoy día es enorme, pero tenemos que mirarlo en el largo plazo. Y yo confío plenamente en que los chilenos van a saber evaluar, discernir y tomar la mejor decisión en libertad.
Lo último, ¿qué va a hacer su secretario? A partir de mañana en la tarde, bueno, me va a descansar, me imagino, pero...
Se viene acá a la radio,
¿qué va a hacer?
Y habla todo el día.
O sea, ustedes me quieren seguir invitando, yo feliz, sí. Pero no puedo todavía decir exactamente lo que voy a hacer, pero sí una...
¿Pero ya tiene claro qué hacer?
Sí, yo tengo más o menos claro quienes tenemos vocación de servicio público, aunque seamos imperfectos, lo hagamos mal, cometamos errores, en fin, quiero seguir con una patita en lo público, entendiendo que... Lo público no es privativo de la estatal y hay algunos espacios desde la sociedad civil para poder contribuir con un granito de arena que nuestro país sea un poquito mejor.
Lo vamos a seguir viendo en el estadio con la camiseta puesta, ¿no?
Siempre.
¿Con toda la familia?
Con la banda cruzada. Y la familia, siempre.
Eso. Bueno, ahí puede hablar con el presidente, cualquier cosa le... Porque parece que el presidente es fanático también del equipo de ustedes.
No sé si fanático, anduvo coquetear con Colo Colo en alguna época.
¿Sí? Ah, el fanatismo no es tan... Es como...
Tiene convicciones más en otras cosas que en el fútbol.
Bueno, nosotros sabemos el presidente Piñera, o sea...
¿De él estás hablando? ¿De quién estás hablando tú?
No, del futuro presidente.
Ah, no, cruzado hasta la médula.
¿Sí?
Sí,
pues. Ah, ya.
Sí,
pues. No, no, el presidente Piñera no se sabe.
No, se fue a la Católica, después fue Colo Colo, ahí anduvo.
Sí, muy bien.
Pero otro subsecretario es cruzado, yo lo he visto en el estadio.
Sí.
Lo he visto con toda su familia.
Está bien.
Con la señora alcaldesa, además le mandamos.
¿Cómo se va a llamar el estadio? Claro, algo.
Lo va a auspiciar, claro, tiene el naming right, pero el nombre no está definitivo.
Claro. Valga la redundancia. Gracias, Alejandro Weber, subsecretario de Hacienda. Muchas gracias.
Mucha suerte,
¿ah? Y un honor tenerlo acá en estos últimos días y agradecer toda la pega que ha hecho, que sé que es muy, muy
mucha
fuerte.
Suerte y siempre invitado a este programa.
Muchas gracias, Juan Pablo Cristiani. Permítanme solo un segundito para mandar un saludo a grandes amigos que compartimos esta visión de sociedad hace muchos años. Partimos en la Católica, varios somos de la Católica, del equipo de fútbol, otros no, pero también un saludo afectuoso a ellos porque siempre todos escuchan este programa y no me iban a dejar partir sin enviar ese abrazo grande.
Qué bueno,
a todos ellos.
Qué bueno.
¿Hay alguno que conozcamos?
Hay uno que ustedes conocen muy bien.
Sí. Ya, muy bien. Oye, un gusto. Yo hubiese seguido conversando toda la mañana, pero son las 9:40 y tenemos que...
Que seguir el programa.
Sí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Alejandro. Un abrazo grande. Adiós.
POLS, señor director. Usted sabe The New Equation.
Su nueva estrategia.
Sí, y considerando todos estos temas que tenemos a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel de... que ya nos está hablando tanto del ESG, del medio ambiente, porque... si no
tenés... Y sí, es mucho más que medio ambiente.
Sí, es mucho más que
el
medio
gobierno
ambiente.
Corporativo, es tu público interno, sí. Son los stakeholders,
bueno,
en general.
Todo eso usted puede ser asesorado por PwC, PricewaterhouseCoopers.
Mira, Brooks Brothers te invita a vivir al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Prepárate para retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con nuestra nueva colección. Ya están todas las tiendas de Brooks Brothers con toda la colección otoño-invierno.
Oye, muy bien, sí, usted y sus camisas Brooks Brothers es un clásico.
Yo no fallaba, ¿eh? Brooks Brothers entra, después se fue, ahora volvió.
Sí, no.
Yo no fallo.
Es nuestra marca. Oye, y Ducati, yo me siento muy orgulloso de tener a la Multistrada B4S, que ha sido un éxito de venta, una moto de verdad, porque hay motos que son inseguras de verdad porque tienen las ruedas chicas, por un montón de cosas que uno a veces no sabe. Ducati está hecha para tener un performance bueno, pero con mucho más seguridad, y las puede ver todos los modelos en Las Condes 11412 o en Ducati.cl.
Invierta en fondos, rentas inmobiliarias e independencia y podrá tener un flujo creciente de dividendos provenientes de la mejor cartera de propiedades de rentas en UF en Chile. Sin duda, una fortaleza que no puede estar ausente de un portafolio bien diversificado, protegido de la inflación y que además cuenta con una alta presencia en el mercado bursátil. Esa es la gracia de nuestros amigos de Independencia.
Bueno, y usted que está armando una empresa y tiene que preocuparse de cosas que a veces uno no piensa que hay que hacerlas, pero hay que hacerlas porque hay leyes, hay regulaciones que las ve la Unidad de Análisis Financiero de Chile, y está RecCheck con 100% digital. Todo este trámite lo hace RecCheck con una aplicación realmente espectacular, la he ido conociendo, y que, bueno, hace más asequible y barato todo el compliance, y lo hace mejor todavía. RecCheck.com.
Bueno, yo les voy a contar a quienes nos escuchan qué es lo que es BUC, porque seguro que lo han escuchado, pero...
BUC.
Exactamente.
De larga.
Es un software integral de gestión de personas que te permite llevar con total facilidad y la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia BUC. Yo se los he contado, yo en mi oficina lo tengo. Es fácil, simple, amigable.
¿Te puedes meter ahora?
Ahora. Lo puedo hacer ahora si quiero.
¿Quién está pidiendo vacaciones? Por ejemplo, un poco adelantado.
Ahora, es que yo no tengo el control de hay un área de administración que lo maneja, pero a nivel personal yo sé lo que tengo. Mis vacaciones hoy día a lo mejor son un poquito más que ayer, sale mi liquidación de sueldo, que de repente, oye, necesito una liquidación de sueldo, va uno, la saca y la imprime rápidamente. Hay una serie de documentos, y sobre todo, por ejemplo, en compañías medianas o grandes, sobre todo para tu definición de carrera profesional interna, es una tremenda herramienta. Yo los invito a que visiten book.belargauk.cl.
Y finalmente yo les digo que hay una atención, les digo, porque Mercado G, usted hace el abono en su cuenta y Mercado G le da un 10% más inmediatamente. Esto, y usted se pone a transar, ¿qué puede transar? Todo lo del mundo, que quiere irse corto en petróleo, largo en petróleo, largo en cobre, corto en cobre, lo que usted, el índice alemán, ayer creció un 7%, señor director, un 7% el DAX, también lo puede transar en Mercado G.
O ayer cayó el petróleo fuerte, porque Emiratos Árabes Unidos dijo que iba a aumentar la capacidad de la OPEP. Hoy día está recuperando algo, pero ayer el petróleo GP se pegó un desplome importante respecto al constante alza que venía presentando.
Los jeques van a seguir siendo jeques mucho
siempre,
tiempo.
Siempre, en las buenas y en las malas.
Sí.
Doctor, vamos con nuestra siguiente invitada. Doña María Luisa Lozano, ella es vicepresidente de MINNOVEX, que es la Asociación Gremial de Empresas para la Innovación y la Exportación de Productos, Insumos y o Servicios Intensivos en Conocimiento para el Sector Minero o e-industrial. Ojalá no tenga tarjeta de visita, María Luisa, porque este cargo no cabe. Es tremendo. ¡Qué responsabilidad! Bueno, bienvenida, María Luisa.
Hola, hola, Cristian, Fernando, muchas gracias por invitarme.
No tengo Cristian y Juan Pablo estamos hoy día.
Sí. Me soplaron mal entonces.
Me soplaron mal.
Obviamente no lo estoy escuchando en directo por el acople.
Eso. María Luisa, entremos inmediatamente al tema minero. El gremio reúne a una serie de proveedores del sector, que es un grupo muy, muy, muy grande. Aquí no están hoy, sobre todo por el tema de la convención constitucional, no está en juego solo el punto de vista de los grandes propietarios de las compañías mineras, sino que todo ese clúster que hay aguas abajo, que es muy importante. ¿Cómo están viendo ustedes desde la asociación gremial de MINNOVEX lo que está ocurriendo en la convención constitucional, sobre todo lo que tiene que ver con esta idea de nacionalizar los yacimientos mineros, cosa que el mundo muestra una tendencia al revés?
Exactamente, el mundo muestra una tendencia al revés y pareciera que nosotros vamos a ir hacia atrás. Nosotros estamos preocupados como proveedores, como miembros del ecosistema minero, tanto como MINNOVEX como empresa que trabaja en minería. Estamos preocupados, creemos que si se llega a nacionalizar la industria del cobre, que siempre hay que hacer esa diferencia, porque el cobre como mineral ya es chileno, ya está nacionalizado. Si estamos hablando aquí de la industria, de las empresas que trabajan en la extracción y en el procesamiento de minerales. Creemos que sería un retroceso, que le pondríamos un freno al desarrollo que se está dando en Chile, no solo de proveedores, también de las comunidades, de las personas, en realidad la minería no es solo la mina, no es solo el minero, sino que hay todo un ecosistema en torno a él que nosotros creemos que si se llega a nacionalizar como industria, le pondríamos un freno al desarrollo que se está dando.
Perdona que te interrumpa, María Luisa. Perdón que interrumpa, pero para ponerle contexto inmediato a esto, ¿a cuánta gente? Porque las mineras al final del día de sus trabajadores directos tienen una cantidad importante de trabajadores, pero no son tan intensivas en gente. En cambio, toda la cadena productiva que hay aguas abajo es tremenda. ¿Cuánta gente agrupa más o menos el sector?
Mira, no tengo, yo sé que va a sonar un poco parodia, no tengo la cifra exacta.
Pero más, está bien, pero más o menos, un rango.
Podríamos hablar más o menos que en todo lo que son servicios y tecnología de proveedores de la minería y también los servicios que están en las zonas mineras, que no son como de los proveedores tecnológicos, también de los de ustedes, los que proveen el almuerzo, los otros servicios.
Exacto, alojamiento.
Estamos hablando que es, exacto, alojamiento, otro tipo de personal, transporte. Los mantenimientos que se hacen generalmente externos también, estamos hablando en torno al 20% de la industria, o sea, no es una cifra menor.
Oye, María Luisa, bueno, te llamás igual que mi hermana.
Y mi madre.
Ah, muy bien. Mira. Sí, me encanta ese nombre. Oye, si que uno hiciera, porque hay un precio del cobre que está bullante, o sea, que ya los pronósticos apuntan a 5 la libra y estamos en entre 4.5, 4.8, y bueno, y hay un montón de proyectos de mineros acá en Chile que pueden, hacer la inversión o no, y eso depende de personas, de humanos, no depende de una máquina. En ese sentido, el ambiente de la minería del cobre, con las conversaciones en la convención de la Constitución, con el tema que hoy día se define casi lo que va a proponer el organismo este sobre la propiedad privada, ¿tú crees que es suficiente que el cobre esté a 4.5 como para gatillar que ya vamos adelante nomás con la inversión?
Independiente de lo que diga la comisión, yo creo que no, porque las inversiones que se hacen en la industria del cobre son inversiones a muy largo plazo, estamos hablando de por lo menos 20 años, 20, 25 años, las inversiones que tiene que hacer justo ahora la industria por todo el tema de la baja ley, que se nos están acabando los óxidos, que necesitamos que las plantas de óxidos procesen sulfuro, las inversiones que hay que hacer en temas ambientales, todo eso es inversión a largo plazo. Entonces, si yo tengo que hoy día gastarme unas lucas para empezar a recuperar en muchos años más, rentabilizar, y no solo eso, sino que mantener la industria funcionando, yo no la hago. Nadie va a estar invirtiendo en algo que después no va a poder recuperar. Entonces, yo creo que muchas inversiones que a lo mejor irían a partir este año se van a detener a ver qué es lo que pasa. Y son inversiones que si no las hacen y se llegan a finalizar el cobre, el país las va a tener que hacer.
¿Y qué puede pasar a la economía del norte en ese sentido, María Luisa, que es el sector que está mucho más involucrado con la minería? En las ciudades del norte, esta paralización de inversiones no se nota al día siguiente, pero se empieza a notar en los meses posteriores en materia de empleo y una serie de cosas más.
Exacto, porque al final lo que vamos a tener es una minería que se va a empezar a deteriorar. Ahora la miramos como la gallina de los huevos de oro porque el precio del cobre está muy alto, pero también tenemos que recordar que el precio del cobre generalmente es cíclico. Ahora estamos a 4 y tantos, capaz que lleguemos a los 5, pero hace un par de años habían faenas mineras que estaban operando por debajo del precio rentable para ellos. Sí. Entonces recordemos esa situación también, que no siempre el cobre genera toda esta ganancia que hoy estamos viendo.
Perfecto.
No, y además los costos suben, ¿ah? Evidentemente que por ejemplo la machín minera se ha ido dejando el diésel y el carbón de lado, pero evidentemente que el petróleo impacta porque además termina indexando otro tipo de indicadores, y así como tienen más ingresos, los costos del sector también aumentan.
Exacto, y recordemos que también la minería del cobre va a tener que empezar a hacer toda una inversión para la reconversión de lo que ahora están haciendo con diésel para que a futuro también puedan utilizar, por ejemplo, hidrógeno verde. Entonces hay una inversión con un tema ambiental detrás que también hay que tener en cuenta.
Perfecto, María Luisa Lozano, vicepresidenta de MinNovex. ¿Tienes algo más que contarnos, alguna actividad o algo más allá? ¿Van a hablar con la convención? ¿Cuándo es esa reunión? ¿Cómo anda la cosa?
No tenemos proyectado hablar con la convención, pero sí estamos haciendo un llamado a que vean esto no tanto como el yo quiero quedarme con las lucas del cobre, sino que más bien a pensar en cómo quiero que el país crezca. Y una opción podría ser nacionalizar la minería, pero una opción mucho más resiliente desde el punto de vista de un país con una economía más sólida es invertir en investigación, en desarrollo, en capturar valor por otras vías que puede ser impuesto y reinvertirla en el desarrollo del país. En que no seamos un país que se dedique a extraer minerales, sino que a potenciar la industria en torno a la extracción de recursos naturales. Cuidando el medio ambiente, por supuesto.
Ya, nos están poniendo la música. Mucho gusto, María Luisa, que esté muy bien. Estamos conversando más adelante.
Adiós, María Luisa, gracias.
Muchas gracias.
Ojalá presencial. Ya, vamos a la pausa y volvemos.
Si el mundo está cambiando, nuestras tarjetas también tenían que hacerlo. Por eso, desde hoy, nuestras tarjetas Santander son sustentables, elaboradas con PVC reciclado. Y además, más seguras, ya que tienen menos datos impresos, para que las uses con mayor libertad. Conoce más en santander.cl y súmate al cambio. Nuevas tarjetas Eco Santander. Seguras para ti, seguras para el planeta. Santander, tu banco.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Me están llevando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil. Usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo de compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck. Con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4, la energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida. Hoy, crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios.
quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Bien, de vuelta inmediatamente estamos con Sebastián Pufe de Credit Corp Capital. ¿Cómo estamos, Sebastián?
Hola, Sebastián.
Este día, ¿cómo parte? Rápidamente, por favor.
Bueno, hoy día los mercados más negativos. Básicamente el mercado está apreciando más temas inflacionarios, digamos, y que el conflicto Ucrania-Rusia va a mantenerse por más tiempo. Yo creo que al principio se pensaba que quizás podía acabarse antes, pero la verdad es que ha continuado y bueno, todo está un poco enfocado en eso, y hoy día estamos viendo caídas importantes en las bolsas en Europa. Hoy día está un 2,7% abajo, los futuros en Estados Unidos un poco más de un 1% también cayendo. Por el lado de los commodities, bueno, hoy día el petróleo, bueno, lo han visto que ha subido en el año ya un 52% al alza, hoy día está subiendo un 3,8%, está en niveles de 112, el cobre en 465 subiendo 1,8% y se ha mantenido un poco arriba después de esta corrección que vimos cuando tocó los $5 la libra. Bueno, el IPSA ha sido una sincera rápida, está abriendo levemente abajo, poco volumen todavía, la verdad. En general ha habido flujos bastante puntuales, marcaban algunos papeles. Colbún ha destacado que ha subido mucho los últimos días.
¿Qué está pasando con Colbún ahí? Que ha subido fuerte en realidad los últimos días,
Sí, parece que aparentemente hay un comprador particular que ha estado fuerte, pero también en general el mercado está un poco expectante y que no está tan claro qué está pasando con ese papel realmente. Y bueno, por otro
interesante
lado...
Interesante seguirlo viendo,
Sí, en verdad. Así interesante. Es. Y bueno, Soquimich ha seguido con mucho volumen también, en especial después de los resultados buenos. Los bancos siguen bien, en general el IPSA ha dado el ruido de la inflación, Falabella que está bastante descontada. En general, el volumen, así como modo resumen, está bastante concentrado en esos papeles. O sea, como una pincelada rápida de lo que está pasando.
Muy bien.
Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Perdón por lo breve, pero nos ganó el tiempo para variar.
No, no hay problema.
Un abrazo, Sebastián. Saludos a todos ahí.
Ya, y les recomiendo esta canción, Like a Friend, de Pulp. Señor director.
Que esté muy bien.
Igualmente.
Si el mundo está cambiando, nuestras tarjetas también tenían que hacerlo. Por eso.